Hoy en nuestra sección de poetas consagrados vamos a continuar con el repaso que estamos haciendo desde octubre de la historia de la poesía española. Continuamos hoy con los poetas de la generación del 27 y nos centramos en Gerardo Diego y Jorge Guillén. Nos acompañarán Ana Suárez, profesora titular de literatura de la UNED, y Enrique Rull, profesor titular de la asignatura Generación del 27 en nuestra universidad. Para la sección Tus poemas por las ondas hemos seleccionado el libro Encuentros y desconocidos que nos ha remitido el poeta César González Cedillo. Le entrevistaremos y leeremos algunos de sus poemas. Si nos acompañan en este viaje poético, pues comenzamos con los datos para que se pongan en contacto con nosotros.
Si desea participar en Rincón Literario, envíe sus poemas a la dirección electrónica echeca@pas.uned.es. echeca@pas.uned.es. El teléfono de información por las mañanas es el 91-398-6049. 91-398-6049.
Pues como decíamos en esta sección que dedicamos cada semana a los poetas consagrados en la historia de la poesía española, hablamos hoy de otros dos poetas de la generación del 27, Jorge Guillén y Gerardo Diego, y para ello pues contamos con la colaboración de dos profesores de nuestra universidad. Ana Suárez, que es profesora titular de literatura española de la UNED y autora de varios libros de literatura. Ana Suárez, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Enrique Rull también nos acompaña, que es profesor titular también de literatura en nuestra universidad y autor de diferentes libros y profesor de una asignatura que es precisamente Generación del 27. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues vamos a hablar hoy de dos grandes poetas de la Generación del 27, Jorge Guillén y Gerardo Diego. Lo primero que os tengo que preguntar es por qué hemos unido a estos dos poetas en un día. ¿Alguna razón, Garra, supongo?
Pues sí, hay una razón. Podríamos haber puesto, evidentemente, a Jorge Guillén con su gran amigo Pedro Salinas, pero los pusimos como poetas del amor.
Claro.
Entonces ahora los hemos unido porque Guillén y Gerardo Diego han sido capaces de asimilar toda la tradición y de imponer lo que es la poesía pura. Gerardo Diego ha impuesto la música y Jorge Guillén ha impuesto la luz. De alguna manera, música y luz se pueden corresponder y conseguir lo que es realmente la poesía y el lenguaje poético puro.
Sí, esto nos habla de la interrelación que hay entre las artes para los poetas del 27. Muchos son pintores, pintan, otros músicos. Gerardo Diego
tocaba el piano maravillosamente bien.
Y el violín, creo que también. Uh-huh. Y en fin, esto les une también en cierto sentido, ¿no?
Aparte de la amistad de todo el grupo, que es fundamental, pero vamos, aquí yo creo que eso de unir la luz en Guillén y la música en Gerardo Diego, pues nos parecía que era una cuestión importante para el 27.
Pues vamos, si os parece, a analizar ya la poesía de cada uno de ellos. Vamos a empezar por Jorge Guillén. ¿Qué nos podéis decir sobre su poesía?
Bueno, pues yo creo que es el definidor de lo que puede ser realmente lo que es poesía pura. ¿Qué es poesía pura? Diríamos la de Jorge Guillén. Es la luz, es la esencia, es el absoluto, es el verbo ser, las esencias, es el sustantivo, es el presente en los verbos. Y es, yo creo que, como el místico de la materia. Es decir, simplemente por su título cántico, que es la expresión de la dicha, de la obra bien hecha, de la felicidad por haber encontrado y por haber penetrado en lo que es la esencia de la materia y ofrecérnosla transformada con un lenguaje poético perfecto. Ese es Guillén, creo yo. Que es la...
Sí, y es verdad que lo que hace Guillén es iniciar un camino hacia lo que llama la poesía pura, aunque él matiza un poco y dice poesía pura manon tropo, es decir, que no tiene que ser totalmente una poesía deshumanizada. Es el cántico, que es su libro esencial, es un canto de exaltación al universo, a la realidad, a la vida. Uh-huh. Y por tanto tiene un sentido de humanización evidente, pero su forma, la forma, elige cauces tradicionales, versos cortos, muy influido por el romancero y por otros poetas clásicos, y también lo que pretende es eliminar todo aquello que no le parece poético y eliminar de la lengua pues elementos como los nexos, como los artículos, uh-huh. Es decir, determinantes, todo ese tipo de cosas que le parecen inútiles las elimina, y por eso su poesía para algunos les parece una poesía difícil, y realmente una vez que se penetra en ella llega a ser una poesía muy clara y muy, uh-huh. y muy fácil de comprender, aunque al principio se resista, ¿no?
Claro, cuando habláis de poesía pura en Jorge Guillén me recuerda un poco también a la poesía pura que todos hemos hablado de Juan Ramón Jiménez. ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver?
Sí que tiene que ver, porque Juan Ramón Jiménez va quitando, va desnudando la poesía de los elementos accesorios, uh-huh. y llega a descubrir lo que es la poesía pura. Pero Guillén es distinto, porque Guillén, a partir del camino iniciado por Juan Ramón Jiménez, lo que hace es partir de ahí. Entonces, descubrir, porque hay muchas admiraciones, sobre todo en la poesía de Guillén. Esas admiraciones es como el descubrimiento de la poesía. En Juan Ramón Jiménez, sí. Es una poesía que se va descubriendo en la intimidad ese aspecto intelectual al final. Es decir, parte de los sentidos, se hace intelecto y al final llega a poesía pura. Pero en Guillén lo que hace es como la mística, es como una exaltación mística de la materia. Entonces el ser, el absoluto, la esencia es lo que se descubre. Uh-huh. Por eso digo que esas admiraciones es como si se descubriese en la poesía de Guillén lo que es la naturaleza, porque la ve con unos ojos nuevos y sobre todo la ve en pleno verano y a plena luz del día. En ese sentido es totalmente antirromántico.
Sí, sí, desde luego, claro. Bueno, vamos a leer algunos poemas de Jorge Guillén. Uno de ellos es Meseta. ¿A qué poemario pertenece? ¿A qué libro? ¿Cántico también?
A Cántico. Sí.
¿Puedes decir algo sobre este poema antes de que lo leamos?
Sí, es la luz. Cómo la luz se va a difundir desde arriba hacia abajo y desde abajo arriba. Y ese encuentro que produce la meseta es como la belleza absoluta. Es el absoluto. Es esa materia nueva. Vemos otra meseta. Es ya la luz de Castilla transformada en ese descubrimiento, que es como un acto de mística. El éxtasis místico, no el proceso.
Pues vamos con él. Espacio se difunde sobre un nivel de cima. Cima y planicie juntas se acrecen, luz, y vibran, alta luz, altitud de claridad activa, muchedumbre de trigos en un rumor terminan, trigo aún y ya viento. Silban en la alegría del viento las distancias, soplo total palpita. Horizontes en círculo se abren, cuántas pistas de claridad tan altas sobre el nivel del día zumban. Oh vibración universal de cima, tránsito universal, cima y cielo desfilan. La verdad es que sí, ¿no? Es mucha luz, mucha vida, ¿no?
Mucha vida que procede precisamente de la luz, la luz. Eso es fundamental, el ser nada más, el absoluto.
Sí, pero yo creo que habría que decir algo a este respecto. Y es que ese aspecto místico del que tú has hablado es una mística, diríamos, sin trascendencia y una mística sin Dios.
Claro,
es decir, es una búsqueda de lo absoluto, pero en la propia materia, en la propia realidad inmediata. Es decir, es una poesía que no podríamos decir que es una poesía trascendente, sino que es una poesía inmanente. Y yo creo que eso debe quedar claro, porque si se va a buscar...
Acláranos el concepto, Enrique Rull, de inmanente.
Sí, es aquello que está en la realidad y no la trasciende.
Claro, es porque eso. Para Guillén el paraíso está en la propia realidad.
Claro.
Y no hay aquí no el absoluto está aquí en el presente, claro, en ser. Con ser ya es absoluto y se tiene todo.
Y como él mismo dice, la poesía está en el poema, no fuera del poema. O sea que siempre hay un aspecto de inmanencia en él, ¿no?
Vamos a leer, si os parece, el siguiente poema, Anillo, que supongo que también es de Cántico.
Claro, efectivamente, vale. Y ahí se ve, bueno, el abrazo de la vida, de la naturaleza y de los seres humanos, el amor.
Vamos a leer unas cuantas estrofas porque es muy largo.
Pero muy bonito.
Sí, la verdad es que sí. Gozo de gozos, el alma en la piel, ante los dos el jardín inmortal, el paraíso que es ella con él, óptimo el árbol sin sombra de mal. Luz nada más. He ahí los amantes, una armonía de montes y ríos, amaneciendo en lejanos levantes, vuelve inocentes los dos albedríos. ¿Dónde estará la apariencia sabida? ¿Quién es quién surge? Salud. Inmediato siempre, palpable misterio, presida forma tan clara, un candor de arrebato. Bueno, pues la verdad es que como nunca hay tiempo para nada, para tanto, pues hemos cortado muchísimo este poema, porque tenemos que pasar ya a Gerardo Diego. No sé si queríais añadir
algo. Sí,
antes,
yo quería decir que
algo.
El título Anillo representa lo redondo, lo pleno. Entonces, precisamente esa imagen platónica de lo que es el mundo perfecto, que solo lo podía haber hecho Dios con una circunferencia, se refleja incluso en este título del poema, Anillo, que creo que es fundamental también.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos a pasar a Gerardo Diego. No hay más remedio que terminar con él. Vamos a dedicarle estos últimos minutos. ¿Qué nos podéis decir de Gerardo Diego?
Bueno, pues a un casi musicólogo como es Enrique Rull le dejo la prioridad de hablar de este aspecto
Gerardo
de Gerardo Diego.
Tiene fama, además, no solo como poeta, sino también como antólogo de poetas, porque escribió una antología en la que trató de reunir a los poetas contemporáneos vivos, que ha tenido una difusión muy grande, que todavía se sigue reeditando, y que es el cauce por el que mucha gente ha conocido a los poetas del 27.
Y además hay que añadir, si os parece, bueno, pues que a mí particularmente me importó muchísimo que incluyera a Ernestina de Champurcín, que no la tenía metida en ningún sitio, ¿no?
Claro.
Y Gerardo la incluyó, me encantó, por cierto.
Claro, y que además todos los poetas que participaron en esa antología dan su poética, que eso es un elemento fundamental. Y me parece que también hay que reseñarlo porque ha servido de base para todos los que hemos estudiado de una manera directa. Y luego la antología para Góngora, en el honor de Góngora, que creo que es fundamental también, que muchas veces también se olvida, porque claro, hay otros autores que han pasado con Góngora, pero en fin, ahí lo tenemos. Pero aparte de esta labor de estudioso, de antólogo, que es fundamental, sobre todo para los estudiantes, tenemos que Gerardo Diego es un autor absolutamente versátil. Es decir, si se puede decir algo de Gerardo Diego, porque es singular, es porque digamos que en él coexisten todas las tendencias, lo más difícil y lo más fácil. Él decía, bueno, ¿yo qué culpa tengo si tanto me atrae el campo como la ciudad? Diciendo, pues eso, esa doble tendencia que hay en él de una manera muy declarada, ¿verdad?
Sí, el tipo de poesía ultraísta que cultiva y vanguardista, por un lado, y luego, por otro lado, un tipo de poesía tradicional dentro de las líneas del romancero y de la poesía.
Hombre, es un hombre además muy clásico porque escribió durante muchísimos años, vivió muchos años y entonces...
Muchísimos años, pero además es capaz de hacerlo bien, hacer todas estas tendencias. Es como una especie de Lope de Vega en el 27. Es decir, que es capaz de hacer una poesía muy culta, muy elaborada, pero al mismo tiempo es capaz de hacer una poesía de romances, una poesía de la geografía de España. Bueno, es el poeta de la geografía, yo digo muchas veces, porque es que realmente está visto toda la geografía en él, o se puede seguir. Entonces, bueno, pues tenemos esta cuestión y además tenemos, como yo decía de Lope de Vega, un poco esa expresión de la religiosidad popular también, un sentimiento religioso que tampoco es habitual en el 27 y que creo que hay que destacar.
Sí, y el ser un sonetista formidable.
Esas dos cosas que habéis dicho, el soneto y la espiritualidad y la religiosidad, pues yo creo que en el Ciprés de Silos, el soneto más famoso de Gerardo, quizás, ¿no?
Claro, yo creo que sí, que creo que ha servido también para promocionar Silos, sí. También, ¿eh?
Pues vamos a leerlo. Enhiesto surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo en loco empeño. Mástil de soledad, prodigio isleño, flecha de fe, saeta de esperanza, hoy llego a ti, riberas de la Arlanza, peregrina al azar, mi alma sin dueño. Cuando te vi, señero, dulce, firme, qué ansiedad de sentí de diluirme y ascender como tú, vuelto en cristales, como tú, negra torre de arduos filos, ejemplo de delirios verticales, mudo ciprés en el fervor de Silos. Bueno, la verdad es que me ha costado muchísimo leerlo porque tiene tanto juego de ritmo, pero además también de las letras, ¿no? Como las palabras, las sílabas van sonando, se van entrelazando ahí musicalmente, pero cuesta, ¿eh?
Sí, pero además es que ahí está jugando con las imágenes, porque según lo estás leyendo nos estamos viendo plásticamente, sí. Cómo está el ciprés.
Y además cuando vas así y ves al ciprés y lees el poema, yo lo he hecho y me parece increíble, o sea, es precioso.
Cómo es capaz de haber captado, sí. Lo que se puede captar ahí de una manera, en fin, difícil.
Uh-huh. Sí, es un poeta de paisaje, porque también con el romance del Duero nos da otra pauta para conocer también toda la parte de Soria y todo esto,
claro.
Y que enlaza en cierto modo con Machado y con la, claro. Tradición en ese sentido, ¿no?
La tradición también de Bécquer, de Soria también, eso hay que
señalarlo. Que ver cómo ha influido Bécquer en todos, ¿eh? En todos los poetas posteriores, es
pues
tremendo.
Sí.
Pues sí, porque
lo recordamos casi cada semana.
Claro, no, es que además en el 27 tenemos que recordarlo, y en el modernismo hay que recordarlo, porque es,
claro.
La fuente, efectivamente.
Uh-huh.
Pero lo van transformando, y eso es lo bello y lo singular de cada uno.
Bueno, vamos a leer un último poema ya de Gerardo Diego de su libro Manual de Espumas y se titula Nocturno. Están todas, también las que se encienden en las noches de moda. Nace del cielo tanto humo que ha oxidado mis ojos. Son sensibles al tacto las estrellas. No sé escribir a máquina sin ellas. Ellas lo saben todo, graduar el mar febril y refrescar mi sangre con su nieve infantil. La noche ha abierto el piano y yo las digo adiós con la mano. Bueno, es casi infantil este poema, ¿no?
Claro, es un poema creacionista,
uh-huh.
Pero sin embargo la cantidad de sugerencias que hay ahí,
uh-huh.
Desde la música, el piano este, la máquina de escribir, la sugerencia del poeta, el poema está componiendo.
Sí, mezclando, claro. Con la noche.
La noche uh-huh. Y las estrellas del cielo y las estrellas que andan por la calle bien arregladas, que salen de la fiesta, etcétera.
Yo me imagino a Gerardo tocando el piano y al mismo tiempo con un cuaderno al lado, ¿no? Escribiendo poemas, no sé.
Claro, y recibiendo toda la información de la luz y de la noche también,
claro.
Y del nocturno.
Bueno, ya no podemos continuar más con nuestros dos poetas del 27 porque tenemos que pasar a los poetas actuales, a nuestra sección de Tus poemas por las ondas. Nos han acompañado Ana Suárez, que decíamos es profesora titular de literatura española en nuestra universidad, y Enrique Rull, también profesor titular de literatura española. A los dos, muchísimas gracias. Y la próxima semana creo que vamos a hablar ya de Dámaso y de quién, de Prados.
Bien,
de Emilio Prados. Pues os espero el próximo sábado. Buenos días.
Buenos días.
Y en nuestro espacio Tus poemas por las ondas hemos seleccionado el libro Encuentros y desconocidos. Nos lo ha enviado su autor César González Cedillo, a quien damos la bienvenida. César, buenos días.
Hola, buenos días. Es una satisfacción poder participar en tu programa.
La verdad es que nos ha encantado tu libro. Ha sido seleccionado, pero vamos, unánimemente, porque está muy bien. Encuentros y desconocidos. ¿Has conseguido en ti lo que tú mismo indicas en la cita con la que inicias el libro? Esa cita dice: acuérdate del día en que un poema te liberó del mundo y sus engaños. ¿Este el poemario te ha liberado del mundo y sus engaños o no?
Pues en cierto modo sí, porque escribir un poema te hace reflexionar bastante y es como una búsqueda de libertad y de respuesta. Entonces pues puede ser que sí, que haya encontrado pues alguna claridad para liberarme de todas esas trampas que a veces tiende y tiene la realidad.
Hemos de decir que César González Cedillo vive en Pontevedra, es un poeta joven, no sé exactamente la edad que tienes, César.
Pues tengo 32 años.
32, bien, joven. Bueno, pues es su primer libro publicado y en principio no está comercializado porque es un libro, pues que no está en las grandes librerías. Entonces, no sé, César, si había posibilidad, por si nuestros oyentes, ahora que voy a leer tus poemas y bueno, pues si los escuchan y les gusta, pues a lo mejor les apetece comprar este libro o que tú se los envíes. ¿Hay posibilidad de que demos tu teléfono?
Sí, por supuesto.
Bueno, pues vamos a darlo. Entonces, apunten nuestros oyentes, por si les gustan los poemas, que seguro que sí. 986-85-55-29. 986-85-55-29. César, pues nada, te dejamos ya, porque no tenemos mucho más tiempo. Voy a leer varios poemas tuyos ahora y te deseo de verdad, de corazón, muchísimo éxito, porque creo que eres un buen poeta. Y espero que tus próximos libros pues salgan prontito.
Venga, igualmente, muchas gracias.
Tenemos que mendigar a los vientos para saciar la voz de los niños débiles, pelear contra oscuridades en cada esquina para que los pobres tengan un cielo con cuatro paredes. Pues el frío no congela, sino que hiere y corta, cuando la guerra nos hace olvidar los ángeles que somos, cuando las pisadas son fantasmas sembrando sangre y la destrucción de los puentes aborta el horizonte. Es triste tender la mano y ofrecer negligencias, besar y entregar una traición. Tal vez por eso se necesita algún verso, para que las sombras sean cálidas, para que el olvido sea el cáliz del retorno y una distancia un puerto cercano. A dos voces vamos construyendo la historia, con la inocencia del niño y el miedo de quien se sabe intruso, con la monotonía del silencio y las vibraciones de la carne, con el ascender y bajar de las preguntas, con lágrimas en la arena y noches de blanco deseo. Y nos vamos haciendo con la paciencia y el desorden, con la caricia milimétrica y el abandono, con la duda y el beso que no se escribe, hasta saber que somos nosotros los que estamos, los que hablamos en soledad o soñamos en voz baja, los que celebramos y gritamos bajo la lluvia, los que no fuimos a la guerra, pero arrancamos nuestra ropa, los que caminamos descalzos en compañía o nos desnudamos bajo la luna. Y así descubrimos que el amor es delicia y amargura, divinidad y esclavitud, como el tiempo. Tu dependencia a beber ha secado la curva de mis senos y se ha consumido el maná que te aguardaba. Ha pasado el tiempo de embarazar a la esperanza, al encanto de seducir tus manos con el coqueteo de mis caderas y retenerte en la memoria para no perder tu nombre. Solo queda un breve capítulo de mimos, levitando en pobres minutos y fríos horizontes para el alba, mientras te entretenías con las adolescentes, quedándote hasta que te echaran de los bares. Yo perdí en alguna esquina el amor y lloro sin que lo sepas. Tengo las maletas llenas de algo pesado e irremediable. Bajo un escalón. Me das la despedida con una helada mirada. Saboreo en la garganta una amarga oscuridad. Mientras, cierras la puerta y te quedas en casa recogiendo los vasos. Fumas un cigarro mientras te abraza el silencio, borrando huellas porque yo, lo siento, no he sabido quererte. Te escribo desde lejos. No me dieron el permiso ni recibo noticias. Pero en el patio, el viento me dice que te azotan los besos. Nos separaron precipicios y rosas marchitas, entre chocantes brumas descansando en alguna puerta, y más de una voz perdió su sangre y su oficio. Fue el ardiente desaliento de un desierto humano lo que hundió a la luna en los pozos, y los pozos se desnutrieron sin rostros, y nuestro rostro fue el desatino de una paloma. Tuvimos que ser caminantes, mantel sin mesa, inmigrantes, siglos en la edad de fracturas y fiebres. Albergamos la idea de que la esperanza se medía en la distancia y tenía un sabor dulce y olía a madre recién bañada y era nuestro cuerpo. Se hizo Dios cada resquicio de aire, el alma una red contra el viento, y en el regreso sonó ese himno de los proscritos que abrazan el horizonte. Pues la separación no nos hizo héroes, sino más hombres, o quizás sirvió para ser nosotros mismos. Leído poemas del poeta, del joven poeta César González Cedillo, de Pontevedra. Su libro se titula Encuentros y desconocidos, y como no está comercializado, pues ustedes pueden conseguirlo en el teléfono 986-85-55-29. 986-85-55-29. Despedimos ya a Rincón Literario, tus poemas por las ondas. Les recuerdo que volvemos el próximo sábado a las 7:30 de la mañana, aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. ¿Quién ha controlado los medios técnicos? Beatriz Santamaría. ¿Quién nos asesoró en las músicas? Piluca Blasco. Y quien les habla, Edith Checa. Les deseamos una tranquila y poética semana. Gracias por escucharnos. Feliz día.